Rockiperos, qué felicidad de estar otro lunes más con todos ustedes. Y bueno, después de que no tuvimos episodio la semana pasada, estamos de vuelta. Y estamos de vuelta para platicar todo lo que pasó en el Gran Premio de Australia. Hay muchísimas polémicas, muchísimo de qué platicar. No se pueden perder este episodio.
I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair.
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate, absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are a Ferrari fan.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid.
Cuequiperos, bienvenidos a Pitbull. Estoy muy emocionada de estar con todos ustedes, pero también está con nosotros el tío Raúl, Raúl Moreno. ¿Cómo estás?
Aquí está. Bienvenido. Muy bien. Oye, pues un poco agripado. Ya me andaba yendo con Niki Lauda, pero no, no me morí.
Y creo no, que pues sí muy con todos.
Sí, ya sé, todo mundo así, pero bueno, contento de estar de regreso después de una semana sin programa, porque pues así nos dio la vida. Ya sabes que anduvimos chambeando y viajando y así, pero bueno, aquí estamos para platicarles todo lo sucedido en el Gran Premio de Australia, que voy a hacer un comentario que a muchos no les va a gustar, porque muchos dijeron, qué carrerón, y la verdad a mí se me hizo bastante malita. Creo que lo que la salvó fue que no ganó Max Verstappen, pero bueno.
Es que, a ver, vamos a platicar un poquito de eso más adelante, pero bueno, a ver, Raúl, yo estoy ahorita también con gripa, bueno, más que gripa, como alérgica, entonces si me ven tallándome y tallándome el ojo es porque me da una comezón la alergia, alergia estacional, pero bueno, por eso tengo un ojo más rojo que el otro. Pero
no
bueno.
Se nota.
Raúl, empecemos a platicar sobre este Gran Premio. Tú bien mencionas que para ti no fue una carrera muy buena, sino una carrera como regular, y que lo que la hizo buena es el factor de que Max Verstappen no estuviera, ¿no? Aquí hay como dos parteaguas. Número uno, el por qué se nos hace entretenida una carrera si Max Verstappen no está, cuando a lo mejor la carrera no fue tan buena.
Porque hay pelea.
Claro, pero número dos, no, porque puede pasar algo diferente, ¿no? Pero a mí se me hizo una carrera muy buena. Sí hubo algunas vueltas un poco planas, pero como el overall de toda la carrera se me hizo bastante buena, bastante entretenida. Hubo diferentes líderes de carrera, hubo un safety car, hubo un choque. Entonces, la verdad es que yo creo que...
A ver.
¿Aburridona?
No dije aburrida, o sea, nomás dije...
O sea, no tan buena como la planteaba.
O sea, a lo que voy es que la gente en general la calificó como buena o muy buena gracias a que Max no estuvo, ¿no? Si te vas a lo real, pues sí, o sea, es decir, sacas al que ha ganado las últimas 19 de 21 carreras, ¿no? Y porque aparte las otras dos carreras las ha ganado Carlos Sainz, ¿no? Pero bueno, lo quitas a él de la ecuación y evidentemente le da emoción porque puede haber cosas diferentes a lo que hemos visto acá a fin. Pero hubo, no sé, 28, 35 vueltas que la verdad ni fu ni fa. Hubo dos o tres rebases buenos, pero en realidad planita, ¿no? Ahora, Que sí me gustó, ¿no? Me encantó que Ferrari, McLaren hayan tenido el pace que tuvieron, el ritmo de carrera, que incluso fue mejor que el de Red Bull, hay que decirlo.
Sí.
Y hay que decir que Red Bull se equivocó en la puesta a punto del coche. Digo, al final lo que le pasa a Max es que simplemente se queda trabado el freno y bla, bla, bla.
Pero no solo con Max. O sea, la carrera de Checo.
Bueno, sí, aunque Checo tuvo un golpe en el piso y eso le perjudicó cañón el ritmo de carrera. De hecho, hubo un momento que se acercó a Piastri y después se murió y ya no. Pero a lo que voy es, aunque Max se hubiera quedado en la carrera, no te aseguro que él hubiera ganado.
No, la verdad es que tenían muy poco rendimiento de carrera y ritmo esos Red Bull. Diego, Qué lástima también lo que le pasó a Max, más allá de celebrar que tengamos otro resultado, pues también es perder este récord que él estaba trabajando de carreras consecutivas, y la verdad es que hace muy bien su chamba como piloto, y aquí fue ni siquiera un error de Max Verstappen, ¿no? Fue algo circunstancial que le pasa al coche.
Y algo que me deja un poco impresionado es, o sea, el cuate queda afuera por un problema del coche y se baja mentando madres y enojado, sí. Y todas les hace ahí con la cabeza de que están como mensos. Pero en realidad, el cuate tenía 38 carreras sin abandonar. Desde Australia de hace 2 años, o sea, no manches, ¿no?
Está cañón. Está muy, muy, muy cañón. Pero, a ver, Australia es un circuito que tanto nos gusta, que queremos, que fue por muchos años el primer gran premio de la temporada. Un circuito híbrido, ¿no? En donde está, pues sí, este famoso parque, pero también se cruza con algunas calles de la ciudad. Me parece bellísimo.
Es el Chapultepec de Sydney, ¿no?
Es el Chapultepec. Sí, precisamente, Albert.
Chiste de tío durísimo.
Sí.
Perdónenme.
No. Pero a ver, ¿por qué no empezamos a platicar un poco desde las clasificaciones y las qualis? Yo te quiero preguntar a ti, ¿no? A ver.
Dígame.
¿Qué hubieras hecho tú como equipo?
¿Ah?
Con el choque de Albon. ¿Sí no, hubieras dado el coche a Albon?
Cerrado. A ver, yo...
Vamos a platicar lo que pasó, ¿no? O sea...
Sí, bueno, a ver, vamos a platicar. Prácticas 1, el señor Alexander Albon se mete un tremendo trancazo, rompe el coche, chasis inservible. Ese es el acto 1. Acto 2, pues les queda el coche de Sargent. Bueno, acto 3... Le dicen a Sargent, ¿qué crees? Tú no corres el fin de semana porque lo va a manejar Albon. Tú corre, ¿no? Yo, sinceramente, ahorita quiero saber qué piensa Regina Cuesta esto. Yo, sinceramente, hubiera hecho lo mismo. Estuvieron muy cerca en los puntos y el cuate en la Q1 terminó quinto.
Sí.
O sea, fue una locura. Y ahorita les voy a enseñar algo porque traigo un comparativo de la quali del año pasado contra este en Australia. ¿Quién ganó más tiempo? Y ahorita van a ver. Es muy interesante esto. Pero, a ver, el cuate hace una muy buena carrera. Les voy a decir qué perjudicó los puntos de Alex Albon, que los tenía amarrados esta carrera. Y fue el Virtual Safety Car.
Ay, yo tengo muchas opiniones ahí. O sea, número uno, siento que tú tienes que ver por el interés del equipo, ¿no? Y de eso se trata también un equipo, y para eso hay pilotos unos y pilotos dos, y claro que se sabía que Albon iba a tener mejores resultados que Sargent. Pero de cierta manera es premiar su choque, que fue su culpa, ¿no? O sea, no fue la culpa del coche, fue un error que tiene Albon, que él destroza todo este monoplaza, y al final es el equipo quien dice, bueno, vamos a darle el otro coche a Albon, ¿no? O sea, para mí fue como premiarle de cierta manera eso. No debió de haber sido fácil ni para Albon aceptarlo, ni para
tomar la decisión,
ni para Sargent, ¿no? O sea, esa parte lo entiendo. Ahora,
esa es la parte emocional.
Ajá, ver, pero te voy ahora, a decir que no, sigo emocionada. difiero contigo, Raúl.
Está bien.
En la otra parte es, sí tiene un muy buen resultado en Q1, Q2, no logra pasar a Q3. Y por dices, nada. Bueno, no quedan los puntos, ¿no? Y tú dices, bueno, no quedan los puntos por el safety car. Pero salen 3 pilotos que de cajón iban a puntuar. O sea, además tiene ese plus. Digo, tiene un Williams, o sea, todo eso, ¿no? Pero además sale Max Verstappen, Hamilton y sale Russell. 3 pilotos que de cajón iban a apuntar. Entonces las probabilidades de poder puntuar todavía eran mucho más altas.
No, por eso es súper perjudicado él en el primer safety car. Cuando sale Hamilton, es súper perjudicado Albon. Ustedes vean y si pueden ver la repetición, pues a él lo meten lo meten igual que a Checo antes del Virtual Safety Car, y cuando los que estaban adelante de él, que no habían hecho parada, bajan el safety car y entonces el virtual safety car, perdón, y entonces entran y en lugar de perder 21 segundos se le recortó más o menos como a 11, entonces perdió 3-4 lugares. Era para que acabaran en octavo, mínimo. Ahora, esta parte emocional que dijiste de sí, oye, pues están premiando, eso sí, pero ahora te voy a poner el lado crítico del asunto y el lado del negocio, porque al final esto es un negocio.
Claro.
Si hubieran conseguido ese punto, que al final no se dio, pero creo que fue buen arriesgo. O sea, es como cuando inviertes en algo y dices, puta, voy a apostar una muy buena lana de mi patrimonio y si gano, ya la hice. Bueno, ¿sabes cuánto vale el punto por año?
No, es un dineral. Y no exacto. Solo eso, súmale lo de los sponsors. Son muchas cosas.
No. O sea, pero hablando del punto que hubiera hecho, o los dos, ¿no? Si hubiera quedado en octavo. Bueno, perdón, no los tres, si hubiera quedado en octavo. Bueno, ahorita estuvimos hablando de magistral la movida de James Bowles, ¿no? De darle el coche a Albon. Pero bueno, no se dio, pero creo que esta decisión difícil, sí, para mí fue bien tomada. Y también te voy a decir una cosa, al final, que sí estaba muy enojado Logan Sargeant del sábado, sí, cuando le informaron, pero el domingo dijo, esto también es jugar en equipo, y me gustó muchísimo esa actitud.
No, y a ver, es la actitud que tiene que tener después de los bajos resultados a comparación de su compañero que tiene, ¿no? O sea, esa es una realidad. Y no ha sido el mejor piloto de la temporada, ni el mejor rookie, ni ha destacado por sus grandes hazañas. Sí ha tenido algunas buenas cosas y rescatables, sí, pero la gran mayoría ha sido un piloto bastante plano. No quiero decir que malo, porque para mí, lo he dicho mil veces, no hay ningún piloto malo dentro de la Fórmula 1, esa es la realidad, pero a comparación de, bueno, quitando a Magnussen... Ah.
¿Por qué lo odias tanto?
No lo sé, pero bueno... platicando, a ver, muy buenas prácticas, muy, muy, muy buenas prácticas, estuvieron muy entretenidas el poco tiempo que llevaban entre sí, pero a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Son las prácticas y todavía queda mucho que desear, pero las qualis están siendo bravísimas esta temporada.
Pero, dame un segundo, te voy a interrumpir poquito y algo que me gustó mucho. Fíjate, normalmente decimos, las prácticas no nos dan información. Qué bárbaro estas prácticas, toda la información que nos dieron. Nos dijeron que los McLaren iban a andar durísimo y así anduvieron. Nos dijeron que los Ferraris en el ritmo de carrera iban a estar brutales y lo estuvieron, sí, ¿no? Y también... En todas las prácticas le costó, digo, Max Verstappen es un genio, ¿no? Y lo vimos sacando una pole position de la manga, porque si no se lo hubiera llevado Carlos Sainz de calle.
No entendí eso, o sea, de verdad batalló toda la clasificación y en el momento en el que tuvo que hacer su vuelta rápida para quedar en la pole position, la hizo.
¡Pum! 1:15.9, así, pum, sí, exacto. Está muy cañón eso, está muy, muy cañón eso. Pero bueno, otra información que nos dieron las prácticas es que Albon iba a estar seguramente en los puntos por su pace y que Max Verstappen y Checo Pérez estaban sufriendo. Entonces, estas prácticas nos dieron mucha información. Y después llegó la quali, Regina, y la verdad es que estuvo muy, muy buena. Como dices, están bravísimas. Sí. Cada vez están más pegados, más pilotos. Es decir, no es... Checo, Verstappen y Leclerc. Ahora también estuvo muy cerca,
Ferrari, McLaren,
Carlos Sainz, Lando, sí, Norris estuvo pegado a Checo. O sea, está muy, sí, muy bien, la verdad. Y esto me interesa. Y miren, aquí pues de metiche un poco con una comparativa o comparación de calificación del año pasado. Bueno, podemos ver la diferencia de Max Verstappen de la pole del año pasado contra esta pole, 8 décimas, Regina.
Sí, qué horror.
8 décimas. Es muy, muy impresionante esto. Y después, déjenme nada más que me cambie porque se me hizo chiquita la pantalla. Russell tuvo una mejoría de 2 décimas. Checo Pérez no hay comparativa porque el año pasado quedó fuera en la práctica porque se puso un trancazo. Hamilton ganó 1 décima, Leclerc, ganó más de un segundo.
Un segundo, no manches.
Igual que Carlos Sainz. A ver, y esto no, es decir, si Leclerc y Sainz ganaron una décima quiere decir que no es el piloto, sino es el coche, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, porque es el mismo tiempo, prácticamente sí, claro. Es lo mismo. Pero ojo con Piastri. Piastri, un segundo con 9 décimas la mejoría del año pasado a este. Lando Norris, 1.8.
Es el que mejoró su tiempo, Piastri.
Sí, por mucho. Alonso, 4 décimas. Stroll, medio segundo. Ocon, 1 décima. Gasly perdió. Gasly perdió 4 décimas. Albon mejoró 4 décimas. O sea, mucho mejor. Sargent no hubo comparativo, pues porque no participó. Richardo y De Vries, tuvo una mejoría Richardo contra De Vries de 2 décimas. 1.3 de Tsunoda, ese también es cañón. Sí. 1.3 de Bottas. 3 décimas de Zhou y 7 décimas de Magnussen. Hülkenberg, igual que Pierre Gasly, perdió. Entonces, perdió medio segundo. Entonces, esto es interesante. Aquí te da, perdón, aquí te da una idea de lo que ha mejorado, de lo que han mejorado los equipos, porque aquí no puedes hablar de pilotos, porque no. Prácticamente es el mismo circuito, son los mismos coches. Pero recovecos en el reglamento de técnico de la Fórmula 1 y sobre todo en aerodinámica han servido muchísimo este año, tanto que los coches, pues estamos viendo que hubo coches que fueron casi 2 segundos más rápido que el año pasado.
Y tú lo mencionas, ¿no? O sea, tenemos una temporada en donde no hubo cambio de pilotos, en donde son los pilotos en los mismos coches corriendo estos mismos circuitos. Entonces, la data que puedes sacar de eso es mucho mejor.
Claro, totalmente. Y bueno, lo están aprovechando los equipos, se están viendo más firmes los equipos fuertes. A mí me sorprenden dos cosas. A mí me sorprende la gran mejoría que ha tenido Ferrari contra el año pasado.
¡Qué bárbaro!
Me gusta muchísimo la mejoría que está teniendo McLaren, que están haciendo un trabajo impresionante, y aguas porque el año pasado los vimos después de Bakú, si no mal recuerdo, volaban,
sí.
y anduvieron muy muy peligrosos, y este año, pues a ver, ahí van, ¿no? Es muy muy entretenido.
A ver, es súper bonito por fin ver un Ferrari rápido, y no solamente rápido, que no se descompone, ¿no? O sea, fiable dentro del circuito. Que
y aparte buenas decisiones.
Años que no pasaba, y aparte buenas decisiones.
O sea, hoy te puedo decir que llevan 3 carreras, que no se han equivocado, llevan 3 carreras, que el piloto del día es un piloto de Ferrari.
De Ferrari.
O sea, está padre. Digo, sí, seguirá. O sea, seguirá dominando Red Bull y no hay que emocionarnos porque ganó una carrera Ferrari.
Pero se acercó más Ferrari, McLaren y Mercedes.
Bueno, Mercedes está yendo al hoyo, ¿eh?
Ahorita, pero no empezó mal, no tuvo... O sea, Hamilton no tuvo una mala clasificación, ni Russell, ni estaban teniendo...
No, Hamilton sí. Hamilton quedó fuera en Q2. Y mal.
Yo estoy confundida entonces.
Sí, Hamilton quedó mal. El que hizo una gran calificación fue Russell.
Ah, me estoy confundiendo con Russell, tienes toda la razón. ¿En qué lugar quedó Russell? ¿En quinto?
No, sexto.
Séptimo.
Séptimo, porque arrancó Checo sexto y él venía uno atrás.
Pero la verdad es que, a ver, yo no creo que sea un equipo que esté bajando o que esté en el hoyo. O sea, no creo que sea el equipo que le compitió a Red Bull tampoco, pero más porque Red Bull se les fue de las manos.
Pero no. Yo creo que va a ser un equipo que este año va a pelear más con Aston Martin que con McLaren y Ferrari. Así.
No manches.
Y mi corazón se rompe y cruje cuando digo eso, pero pues ni modo.
Puede ser. No diría que no, sobre todo con las buenas 3 carreras que ha tenido tanto Ferrari y McLaren. Está muy cañón. Y Raúl, a ver, ahora sí, platicando de la carrera, porque ni siquiera hemos podido llegar a este tema. ¿Qué te pareció la carrera?
Plana. Hay que decir, fueron emocionantes algunas vueltas. Es rarísimo ver que Max Verstappen se retire y rarísimo ver que Lewis Hamilton se retire. Pero es más raro ver que se... retiren en la misma carrera los dos.
Sí.
Es muy raro. Y te voy a decir, no le quita emoción, al contrario, le dio mucha emoción que estos dos hayan salido. la verdad es que me entretuvo y pues a ver, otra vez.
Y Carlos Sainz hizo un carrerón. Y Leclerc hizo un carrerón.
Carlos Sainz andaba intratable. Nadie alcanzaba a Carlos Sainz. O sea, se le acercaba ni en dos vueltas le sacaba 12 segundos. Era el Max Verstappen en rojo.
Sí. O sea, la verdad es que tuvo una muy buena carrera el español. Leclerc tuvo una muy buena carrera. Los dos McLaren tuvieron una muy buena carrera y supieron respetar decisiones de equipo. Checo Pérez, pues ya lo platicamos, tuvo un mal rendimiento del auto. Sí, también por parte de su piso, pero también por parte del Red Bull. O sea, el Red Bull no estaba bien en este circuito.
No, ¿no? Iba. Mira, nada más, esto no lo puse en el programa porque, bueno, es un tanto... O sea, no es 100% fiel, pues. Pero mira, supongamos que el coche más rápido fue Ferrari todo el fin de semana, que eso lo vimos. A nada más 94 milésimas de ritmo de carrera andaba McLaren, que era el segundo equipo más rápido. Es decir, a menos de una décima. Uh-huh. Y el Red Bull, en este caso, el de Checo Pérez, andaba medio segundo a diferencia del Pace. O sea, sí es muchísimo. Sí, y después... Bastante. Un segundo Aston Martin, un segundo Mercedes, o sea, andaban muy, muy lejos. Entonces, Ferrari y McLaren hubieran destrozado a Max Verstappen y al que se le pusiera. Oye, pero nada más, fíjate, algo bien chistoso también, un doble DNF de Mercedes no pasaba desde Austria 2018. que bueno, pues también estuvo raro. Y nada, se me fue lo que te iba a decir, pero aquí está, perdón. Oye, algo muy parejo, la pista normalmente pues baja mucho de temperatura conforme avanza la carrera y las llantas funcionan mejor. Este fin de semana fue al contrario. Bueno,
sí,
bajó
totalmente
muy poco.
Al contrario.
Aquí en la pantalla podemos ver, empezó a 40.8 grados la pista. A la mitad de la carrera iba a 40.4 grados, o sea, no bajó más que 0.4 grados, y al final terminó con 40.1 grados, o sea, prácticamente se mantuvo con el mismo temperatura, y por eso muchos coches tuvieron demasiado graining, incluido el Red Bull de Checo Pérez.
Sí. Muy cierto.
Y bueno, no sé si quieras platicar esto de las llantas.
Pues es un poco acerca de las estrategias y cuánto duraron estos neumáticos. Las llantas duras duraron máximo 37 vueltas que las usó George Russell en ese Mercedes antes de que...
Ya sabes, antes de que todo se derrumbó.
Todo se derrumbó. Ahorita vamos a hablar de eso. El neumático medio C4 que duró 24 vueltas con esta estrategia de Fernando Alonso, que fue de los pocos pilotos que empezó con duros y que la verdad creo que su estrategia fue muy buena, sobre todo con ese virtual safety car que le dieron por al principio por el...
Por la salida de Hamilton.
Por la salida de Hamilton, cierto.
Que ahorita la verdad yo ando odiando a Alonso bien duro, ¿eh?
Yo difiero. Tengo muchas cosas que platicar de eso ahorita.
Yo ahorita tengo un video que te va a gustar. No,
y bueno, las llantas suaves que Hamilton las utilizó por solamente 7 vueltas. Como bien lo mencionaste, fue una carrera en donde la temperatura se mantuvo mucho y eso también hizo que se jugara mucho con el tema de estrategias. La mayoría utilizó medias duras y bueno, tuvimos algunos de los pilotos como Alonso y como Hülkenberg, que fueron, justo está aquí, que fueron quienes utilizaron duras, medias, duras, ¿no? A ver, a mí honestamente se me hizo una muy buena estrategia esa de Fernando Alonso. Ya sé que a lo mejor ahorita lo odias, pero bueno, yo creo que aquí quien tuvo la mejor estrategia de cuidado de neumáticos y no solamente de cuidado de neumáticos dentro de la carrera, sino durante todo el fin de semana fue Ferrari.
Sí.
Para poder mantener estos neumáticos nuevos y para poder utilizar nuevos en esas últimas vueltas en la clasificación. Y Sainz, la verdad es que hizo un súper trabajo.
Impresionante. Como diría mi amigo Sage, impresionante. manejaron perfectamente la selección y el juego de neumáticos.
Muy cañón.
Para el equipo. Y bueno, pues se mostró porque aparte, Leclerc y Sainz prácticamente llevaron la misma estrategia, ¿no? Sí. Y hubo pilotos que llevaron la misma estrategia, como Checo Pérez, y no les resultó por muchas cosas. Perdón, me estoy muriendo.
No pasa nada.
Vean esto, vean la gráfica arriba, tenemos la temperatura del asfalto, prácticamente muy plana, no se movió, y la temperatura del viento pues, estuvo ahí fluctuando un poco. Y bueno, al final, Regina, se suben al podio los qué dos bonito, Ferraris, pues. Los dos Ferraris y Lando Norris, que nunca habían compartido podio juntos.
No. Oye, 1-2 de Ferrari en la tercera carrera de la temporada, en donde se esperaba un Ferrari dañado, ¿no? Como en los años pasados, porque la verdad esas eran las expectativas que teníamos, sobre todo después del año pasado, de la noticia de que Carlos Sainz se va. O sea, la verdad es que sí apuntaba todo a que pudiera estar un poco más fracturada la relación Ferrari y no tener este mismo rendimiento. Y mira, ahora, tercer round de la temporada y tenemos un 1-2. Sí, tenemos un DNF Max Verstappen, pero no de Checo, ¿eh?
No, esta es la gira de despedida. Esta es la gira de despedida de Carlitos Sainz.
No, este es currículo. Este es, mira.
Les tiene algo guardado, ¿eh? Vas a ver. Oye, nada más como dato, es el podio, o más bien el 1-2 de Ferrari número 86.
86.
En su vida. Y les voy a dejar por ahí un datito también que se me hizo muy interesante. Déjenme nada más que aquí lo apunté. Ahí les va. Chequen esto. Oigan, perdón, ¿saben cuál fue la última vez que Max Verstappen y Hamilton abandonaron?
Pues en Silverstone, ¿no?
No.
¿Cuándo?
En Italia, cuando queda...
Ah, sí, es cierto. Es que esa Max. Temporada estuvo bárbara.
Oye, no, nada más para ponerles este datito antes de que se me vaya. La última vez que Ferrari y McLaren hicieron 1-2-3-4, costó trabajísimo encontrar esto. Bélgica 2007. Bélgica 2007 gana Kimi Raikkonen. Segundo lugar, Felipinho Massa. Tercer lugar, Fernando Alonso. Y cuarto lugar, Lewis Hamilton. No manches.
Sí, es cierto, en 2007.
Y así como calificaron. Y así como calificaron, así acabaron la carrera. 1-2-3-4. Pero bueno.
Muy cierto. Ese equipo me encantaba, ¿eh? Tengo que confesar que yo me hice aloncista años después. Me hice aloncista años después porque yo le iba a Felipe Massa. Y yo lo apoyaba en ese entonces. O sea, Felipe Massa y Kimi Raikkonen en Ferrari.
Oye, y espérame, chécate este dato, ¿eh? Este dato está brutal. O sea, este año hemos arrancado con 3-1-2, es decir, en Bahrein Red Bull hizo 1-2, en Arabia Saudita Red Bull hizo 1-2 y en Australia Ferrari hace el 1-2. Bueno, esto no pasaba desde 2019 que Mercedes hizo el 1-2 en las tres primeras carreras. En el 92 Williams hizo igual las tres primeras carreras.
Las buenas épocas de Williams.
Ajá. Y en 1953, Regina, donde Ferrari y Curtis Kraft hicieron también primeros 1-2, pero nunca en la historia se han dado que cuatro carreras comiencen con un 1-2 sin importar del equipo. Jamás en la historia. Entonces, este fin de semana, bueno, este no, sino el que sigue.
El que sigue.
En Japón se puede romper esa maldición.
Interesante.
Está difícil. Ahora sí, me callo el osito.
Y la verdad es que sí veo muy probable, sobre todo que en Japón sea Red Bull quien se lleve ese 1-2 otra vez.
Sin duda alguna.
La verdad. Bueno, a ver, durante la carrera existe y nos pasa una parte polémica, ¿no? Que es el choque de Russell. Y yo lo quiero platicar porque gracias a este choque, en donde se penaliza a Fernando Alonso con 20 segundos por tener dos frenadas dentro de esta curva. Platiquemos de esto.
¿Sabes qué? Que les tenía un video, pero por el programa este.
¿Pero no es el video deja. Donde sale que frena? O sea, que sí sale como el cómo frena.
Sí, mira, de hecho, voy a ver si puedo hacer trampa. O sea, es que no
es
me...
Pues es el video, ¿no? O sea, literal en donde sale cómo frena en esa curva y luego sale.
Sí, literal. Es más, mira, déjenme hacer algo. Mira, déjenme hacer algo porque si se puede voy a compartir pantalla.
Tan, ¿Tu gorra de McLaren es de las que están pintadas por el...
Sí, me...
Ajá.
Está guapísima, ¿va?
Está padre. Sí. Está muy
me la
cool.
pintaron en el paddock este año.
Me gusta.
Oye, bueno, fíjate, nada más voy a hablar porque no lo puedo, o sea, literal este programa no me deja compartir este tipo de videos, entonces, bueno, les voy a platicar. Vuelta 57, Alonso en esa curva venía durísimo, bueno, ¿qué digo durísimo? Sí. Venía a 200, venía a 282 kilómetros por hora. Y sí, baja la velocidad a 230 y sigue acelerando. Uh-huh. Y en la última vuelta, de venir a 270 kilómetros por hora, presiona los frenos hasta 199 kilómetros por hora. O sea, es una frenada muy brusca. Y a ver, ¿me dejas platicar algo que a lo mejor...
Claro, porque yo es como, voy a diferir mucho, entonces.
Es como revelar el secreto del mago. Pero a ver, cuando vas en pista y sientes que el de atrás ya te está comiendo, por lo que sea, en una curva lenta, lo dejas que se acerque y de repente tú frenas, pero cuando tú frenas, ya prácticamente estás acelerando otra vez. El de atrás frena, pero se tarda en la reacción normal en volver a acelerar. Entonces ahí... ganas un segundito, segundo y medio, hasta dos segundos, depende de qué tan lento el de atrás vuelva a acelerar. Pero lo haces en curva lenta. ¿Por qué lo haces en curva lenta? Porque evidentemente le vas a crear una turbulencia o aire sucio, y es cuando los coches pueden perder el ground, ¿no? El piso. Que eso fue lo que le pasó a George Russell. Pero eso lo haces en curva lenta. Lo haces en curva rápida, y a ver... Le pudo haber pasado lo que le pasó a mismo Fernando Alonso con Esteban Gutiérrez. Que Esteban Gutiérrez frena mucho tiempo antes, ahí en Australia. Se pegan y entonces es un tremendo trancazo el que se lleva a Alonso. Perdón, ahí no te entendí, se te cortó.
ya me escuchan, Quiggy.
Ya. Regresaste.
Okay. Los peores que ha tenido Fernando Alonso en su carrera, además, ese.
Yo creo que ese y la electrocutada han sido lo peor que le ha pasado. Pero bueno, ¿qué crees? Que Fernando Alonso ya lo había hecho en esa misma curva a Pastor Maldonado. ¿Y qué crees que pasó? También Pastor Maldonado se fue a la pared en esa misma curva. Es decir, ok, dices, bueno, lo hizo una vez, frenó en una curva que se pasa casi a fondo. Dos veces, ya lo tiene muy premeditado.
Bueno, antes de que... A ver, Raúl, pero te voy a yo platicar mi lado de la historia. ¿Okay? Una maniobra que no solamente Fernando Alonso hace, ni ha hecho, ¿no?
No, todos los pilotos lo hacen.
Todas las carreras hay este tipo. Entiendo lo que dices de la curva. O sea, sí tienes un punto ahí. Pero, ojo, es una curva en la que ya se habían quejado, en la que los pilotos ya habían hablado que no tiene una escapatoria fácil.
Lo que me digas, todos los pilotos que lo hacen saben que lo hacen. Es como el codazo en el fútbol.
Sí, pero, a lo que voy es una curva que se sabe que no tiene una escapatoria fácil, que ya se han hablado y hablaron los pilotos también antes de la carrera sobre esto. Y la otra es, a mí, Raúl, y sí voy a poner una teoría conspirativa, a mí, número uno, 20 segundos se me hace muchísimo para este tipo de sanción.
No, a mí es para que lo hubieran suspendido tres carreras.
Un trancazo, le quitaron tres puntos, ¿no?, de la superlicencia.
Sí, pero le hubieran quitado tres carreras.
De Russell. Pero a mí también me pareció una jugada de la FIA de decir, me están investigando por alterar los resultados y favorecer a Fernando Alonso el año pasado en Arabia Saudita.
No,
también lo penalizamos, también está esto. Porque lo único que están volviendo a hacer la FIA es, O sea, a ver, y no hablo del choque en específico de Russell, porque claro que no queremos que pase eso, pero a lo que voy es lo único que están logrando es hacer carreras aún más planas.
No, pero no, yo creo que aquí sí no hay que meter a la FIA, porque en realidad, si la revisan es porque se queja Russell, o sea...
Bueno, no nos iba a quejar Mercedes, ¿no? O sea,
no, pero es que...
Es claro en la telemetría lo que se ve, frena, no. O sea, me queda claro.
Y en una curva que es
peligrosa, casi rápida.
Que es casi a fondo. Déjate de que si hay escapatoria, no hay escapatoria. Lo que él hace es frena. Russell tiene que frenar, pero aparte entra en aire sucio y por eso se le va el coche. Sí. Ok. Aquí, hasta este momento, la FIA no tiene nada que ver.
¿Y por qué Russell se echaría la culpa? ¿Por qué Russell saldría a decir de que sí, lo de Fernando Alonso lo están investigando, etcétera, pero yo me equivoqué?
No, a ver, se puso un madrazo del tamaño del mundo. Claro. O sea, yo creo que no supo cómo llevarlo, ¿por qué? A ver, todos los pilotos, de verdad, todos los pilotos lo hacen. Todos los pilotos. De hecho, es una maniobra bastante cochina. O sea, no es de este pacto de caballeros en pista este tipo de maniobra. Hemos visto muchas veces, incluso, no sé si te acuerdas, en Arabia Saudita, el primer año, Hamilton le frena, no es cierto, se frena a Max Verstappen y Hamilton le pega. No sé si te acuerdas, que también lo penalizaron y así, bueno. No es lo mismo por dos cosas, porque el otro venía en una zona rápida y literal vino bajando y de repente se frenó. Este cuate le frenó cuando lo traías a 29 metros y venían a 300 kilómetros por hora.
Sí, o sea no estoy justificando de que la acción haya sido...
Así, buena. Así se lo lleva puesto y estuvimos hablando de un accidente bastante fuerte, te lo prometo.
Sí, pero por eso también vuelvo a decir el... ¿Tú crees que también eso él quería? Pues no.
No, pero lo que sí quería era frenarlo y que se quedara atrás, porque se lo iba a comer en la,
sí,
en la,
como en la lo, próxima como zona como lo de hizo RC. Vueltas antes, como lo hicieron otros pilotos también.
Y dejando al lado esto, creo que la FIA, y te voy a decir, a mí es para que le pusieran un castigo mucho más severo a Fernando Alonso, pero te voy a decir qué hizo la FIA. La FIA hizo bien una investigación, le puso la penalización más grande que existe en una carrera, que son 20 segundos, más 3 puntos de licencia. Y eso fue para decirle, güey, no lo vuelvas a hacer. Uh-huh. Porque hoy te puedo decir, digo, me puedo tardar, pero hoy puedo hacer la investigación de cuántas veces lo ha hecho Fernando Alonso en su carrera en estos 20 años.
Muchísimas. Y a ver, hasta lo dijo en un tuit. O sea, terminando esto, puso un tuit de que me sorprende mucho porque, o sea, llevo corriendo todos estos años y 20. Nunca me habían penalizado por esto.
No, pero nunca había provocado un choque tan fuerte. Y eso que el de Pastor Maldonado también fue fuerte,
sí.
¿Eh?
Sí, o sea, bueno.
Hay que decirlo. Pero mira, yo creo que aquí lo importante es cómo actúan los pilotos. Yo creo que Alonso, no sé si ya se disculpó con Russell.
Seguro sí, o sea.
Pero lo tienen que hacer.
No creo que también haya querido ni le haya salido a la perfección como para que tuviera ese choque y no le pasara nada, ¿sabes? O sea...
No, 100%. Y Fernando, perdón, y John Russell o la FIA van a tener que hacer un statement, ¿no? De que se compita otra vez como caballeros. O sea, te digo, esto se hace y es una maniobra de nivel callejero. O sea, te lo prometo.
¿Pero tú crees que Russell nunca lo ha hecho?
No, a ver, todos los pilotos lo hacen.
Por eso.
Todos los pilotos lo hacen, todos.
Por eso. O sea, eso no sale Russell a decirle, ¿por qué haces eso? O sea, porque le pueden investigar que él también lo ha hecho.
Es como en el fútbol. Tú le das un codazo a alguien y es roja, ¿no? Pero si no te ve el árbitro, no es roja. Uh-huh. Sí, ¿sabes? Esto es lo que pasó este fin de semana para mí. Sé que quieren mucho al Fernando Alonso, pero creo que este fin de semana... Sí, se pasó de cochino. Gacho.
Ya veremos en qué prosigue este tipo de investigaciones a estas hazañas, ¿no? Porque también quiero creer que gracias a esto y a esta penalización, la más fuerte dentro de una carrera, como tú lo dices, y este choque de gran tamaño que tuvo Russell y peligroso, abra los ojos de la FIA entonces para decir, vamos a revisar estas maniobras.
Totalmente de acuerdo.
no creo que lo vayan a hacer. A mí también se me hizo honestamente como un, no, miren, aquí no hay preferencia.
Es que, ¿sabes qué? Deberían de hacerlo. O sea, a ver, ahí te va. Si no, es que a lo que voy, si esto lo haces en una curva lenta, no pasa nada, porque sí, no, el tema es en la curva que lo hizo. Y lo peor es que saben, o sea, por eso es mi coraje. Pero, mira, ni tú ni yo nos vamos a pelear. Vamos a dejar al Nano en paz. Y yo creo que hay que felicitar y aplaudir a estos tres. Bueno, sí. Cuatro.
No, nos regalaron un carrerón, pero nos regalaron un gran fin de semana. Todo el fin de semana, en las prácticas, tiempazos. En las cuales, tiempazos. En la carrera, un carrerón. O sea, sí.
Oye, a ver, porque yo lo que pueda decir puede ser muy sesgado.
¿Por qué?
¿Qué opinas de las órdenes de equipo en McLaren de que le hayan dicho a Piastri, quítate que viene Lando? No alcanzó a Leclerc, pero le sacó 14 segundos a Oscar Piastri. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque
a ver,
hay muchos coequiperos que me dicen, no, es que tú hablas muy bien de tu pollo, bla, bla, bla.
No, a ver, yo creo que, a ver, y lo platiqué hace unos momentos dentro de la carrera, McLaren jugó en equipo también esta carrera, ¿no? Y jugar en equipo muchas veces tiene que ser así, dejar pasar a quien tiene un mejor ritmo y a quien no está trazando a todo el equipo, ¿no? A lo mejor estaba muy difícil el posicionarse, pero los buenos equipos, los verdaderos campeones y las buenas decisiones son los que no se rinden. Los que no dicen, no, pues ya estamos bien lejos, pues ya lo dejamos así, ¿no? Son equipos que saben que en la última vuelta puedes fallar ese Ferrari y puedes llevar menos tiempo y puedes hacer mejores, tener mejores resultados. Entonces a mí no me pareció mal. ¿Duele? Pues sí duele, porque además Piastri estaba en la carrera de su casa, ¿no? Entonces sí está como esa parte, pero la verdad es que yo creo que no fue de esas tomas de decisiones tan dolorosas para mí. He tenido otras, ¿no? O unas como frustrantes. O sea, esa dupla que era Fernando Alonso y Ocon, y perdón que vuelva a meter a Alonso, era horrible porque Alonso obedecía y Ocon no, y entonces era una frustración. Y aquí, pues sí jugaron los dos en equipo, atendieron a esta decisión y el resultado fue bastante bueno.
Ahora, de acuerdo, hasta ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, hay mucha gente que me ha escrito y me dicen, le regalaron un podio a tu pollo. Ese podio era de Piastri. Aquí les dejo algo y a ver, tú dirás, estás loco, ¿no? Piastri venía parando a Lando, esa es la
realidad. Piastri estaba trazando a todos.
Y si no pasa Lando y Lando le hace el hueco de aire limpio, mi querido Piastri se hubiera quedado por ahí. No dudo que se hubieran subido al podio cualquiera de los dos McLaren, ¿no? Pero no creo que se lo hayan regalado, porque la distancia que le sacó Lando Norris a Oscar Piastri fue brutal, 14 sí, segundos. Muchísimo. Bueno, no hubo una diferencia tan amplia en ningún equipo, en ninguna posición.
Y son también decisiones que tienes que tomar. Porque en el momento en el que castigan a Leclerc, en el momento en el que hay un choque, en el momento en el que hay un en el momento muchas cosas.
Donde no estés pegado, es más, le meten 5 segundos a Leclerc y Lando es segundo, o sea, segundo. Así de fácil. Ahora, y algo que a la gente le ha costado trabajo entender, entiendo que Oscar Piastri es un tipo muy carismático, es un gran piloto, no lo niego.
Ay, sí.
Pero Lando Norris sigue siendo mucho más fuerte en carrera. En calificación, me callo porque Oscar Piastri me ha... Digo, este fin de semana Lando calificó arriba, pero me ha callado la boca Oscar Piastri. En calificación es un piloto rapidísimo a una vuelta. Pero en carrera, Lando Norris es muy superior en cuanto a ritmo. Y les voy a decir por qué es superior en cuanto a ritmo. Porque es un cuate que, igual que Checo Pérez, cuida las llantas impresionante.
No, y tiene mejor ritmo, tiene más experiencia, en el total de todo ha tenido mejores resultados. Yo creo que Oscar Piastri hizo un muy buen año debut, muy buen año debut, sí. Gana ese sprint race, entonces llama mucho la atención, pero a mi parecer Lando Norris es un piloto mucho más formado y preparado hoy en día dentro de la Fórmula 1. No quiere decir que Oscar Piastri no va a llegar a eso, no.
Y a ver, y en las 30 carreras que llevan como coequiperos, Oscar Piastri le ha ganado en 10 ocasiones a Lando Norris, que es muy importante.
Son muchas.
Es el 30%, o sea, es el 30%. Pero Lando Norris con 20, ¿no? O sea, le ha ganado 20. Y voy a algo muy triste aquí, porque Lando Norris rompe un récord este fin de semana y es, yo creo que el que nadie quiere.
Sí, ya sé cuál.
Y es
de los podios y no victorias.
El piloto con más podios sin victoria dentro de la Fórmula 1. Ahora, hay que decir que, bueno, están grandes pilotos, ¿eh? Digo, tenemos a Román Grosjean con 10 podios, 0 victorias. Tenemos a Chris Amon con 11 podios, 0 victorias. Tenemos a Stefan Johansson, que este fue un gran piloto, y bueno, tiene 12 podios, 0 victorias. Y alguien que me tocó ver correr, que lo disfruté, Nick Heidfeld, ¿no? Con 13 podios, ¿no? Y este fin de semana Lando Norris cumple el podio, 14 sin victorias. Y hubo un video muy famoso que se hizo ahí, que le dijeron, hey, Lando, ¿cuándo vas a ganar una carrera? Y Lando les hizo la Britney señal.
Bueno, ahora, yo les hubiera hecho lo mismo.
Yo también. Ahora, ojo, sí, señoras y señores, es un piloto que se ha subido 14 veces al podio, no ha podido ganar. Sí, es un piloto que ha estado luchando porque, a ver, también hay que decirlo, no ha tenido el gran McLaren.
Desde eso es lo que te iba a decir, 14 veces a un podio con un McLaren
malísimo.
Que años atrás era malísimo, por lo menos la mitad de la temporada pasada, y este inicio es un McLaren mucho más fuerte, pero años atrás era un McLaren horrible, o sea, feo.
100%. Y también te voy a decir una cosa, hemos tenido grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1, que han competido infinidad de grandes premios sin ser una victoria. Por ahí tuvimos el caso de Don Checo Pérez, que se tardó 190 carreras en ganar, ¿no? Y digo, a lo mejor no tantos podios porque...
O vete todavía más bajo, ¿no? O sea, tenemos a Nico Hülkenberg, que sigue corriendo Fórmula 1 y no ha tenido pero ni uno.
Exacto.
Un podio, o sea, está cañón.
Justo. Perdón. Y mira, fíjate, nada más ahí te va. Nada más voy a dar datos así para que no se me olvide. Fíjate.
Échalos.
De los 260 grandes premios que tiene Checo Pérez ganó hasta el podio 192. O sea, perdón, la carrera 192. Es decir, le tomó 192 intentos a Checo Pérez ganar su primer carrera. Sí. Y si hoy les pregunto a la mayoría quién es mejor piloto, si Lando o Checo, me van a decir que Checo, a la mayoría.
Sí.
Bueno, el señor Lando Norris, de Moreno, hoy en día tiene 107 grandes premios. O sea, 107 grandes premios.
Y más podios que los que tuvo Checo cuando tenía 100...
grandes premios. Bueno, tenía, a ver... No, Checo tenía menos de la mitad. O sea, y también Checo Pérez no tuvo grandes coches, pero tuvo
un Force India. Tuvo un McLaren peor que el que tuvo Lando Norris, para que me
entonces,
entiendan. O sea.
Entonces, a lo que voy es, o sea, sí, Lando Norris es el piloto hoy con más podios sin tener una victoria, pero hay que tomar en cuenta todo el panorama de que no ha tenido el gran coche, de que lleva 107 grandes premios en su carrera, ¿no? Que son muchos.
Lleva pocos años también dentro de la Fórmula 1, o sea, si quieres plantearlo, a comparación de otros pilotos.
100%. Y la otra, y para mí la más importante, es la única vez que tuvo oportunidad de ganar una carrera, McLaren le tiró la oportunidad en Rusia, que le dijeron que no parara, que se estaba secando la pista. Y la iba a ganar, y ese día yo hubiera hecho fiesta nacional, pero bueno, punto de aparte. Nada más quiero que me digas, y si sí, me callo la boca, me quito la gorra y me voy de aquí. ¿Estoy siendo muy fan de Lando Norris?
No, está siendo muy objetivo. Es una realidad. Gracias. También creo que cuando tienes un piloto favorito, o alguien a quien tú idolatras dentro de la Fórmula 1, favorece mucho tu búsqueda, ¿no? Buscas como todo lo bueno. Seguramente habrá otros pilotos que tengan muy buenos resultados como en estas estadísticas, no nada más de los que están ahorita, sino de quienes estuvieron dentro de Fórmula 1. Pero la verdad es que, o sea, hablando de hoy por hoy, Lando Norris para mí se me hace mejor, un piloto más experimentado y mejor en pista que Oscar Piastri, y creo que Oscar Piastri puede llegar a mejorarlo, o sea, puede llegar a ser mejor, pero le va a tomar todavía una temporada más, o sea, le va a tomar un poco más de tiempo.
Yo creo que hasta tres, pero... Sí,
le va a tomar más tiempo.
Y te digo una cosa, me da mucho gusto que hoy en día sea la pareja más pareja dentro de la Fórmula 1. Son dos tipos muy jóvenes, son dos tipos muy capaces, y si en algún momento McLaren, que espero que sea este año y el próximo, el avance... Si les llegan a dar coche, madre mía lo que pueden hacer este par.
Pero tengo una pregunta. ¿Se te hace más pareja la dupla de Lando Norris y Oscar Piastri que la de Carlos Sainz y Charles Leclerc?
100%. Okay. 100%.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque Charles Leclerc es el tipo más inconsistente en la parrilla. O sea,
sí, pobrecito. Y si no, no es su culpa, es la del equipo. Qué sí. Bárbaro.
Y hay que tomar en cuenta al equipo, ¿eh? Y,
sí, claro.
O sea, hay que tomar en cuenta al equipo. O sea, estamos hablando que McLaren les está dando ciertas herramientas a los dos. Y mira, se llevan un puntito de diferencia. Uh-huh. En el caso de Ferrari, tenemos unos tiempazos de Charles Leclerc y al día siguiente, Sainz lo hace pomada. Y ayer en la carrera, perdón, no, antier en la noche en la carrera, el ritmo que tenía Carlos Sainz era demoledor.
Sí.
Al lado del Leclerc.
Pero es decir, esta carrera, también Leclerc tiene muy buenas carreras. O sea, tiene carreras en donde es mucho más dominante. Por eso digo.
Pero la diferencia, sí. No, claro. O sea, tienes toda la razón. O sea, hay carreras donde Leclerc es dominante. Pero si tú ves la diferencia. Es más, y para el próximo programa se los traigo. Si ustedes ven la diferencia de porque más o menos llevan las mismas carreras juntos, uh-huh. Lando y Piastri, que Sainz y Leclerc. Voy a hacer diferencia carrera con carrera, cual y con cual. Va. Y vas a ver que la diferencia de Lando y Oscar es menor a la que va a haber. Vas a ver, digo.
No lo sé, es que sí hay carreras en donde los resultados son muy disparejos para Ferrari. Pero
por errores.
Pero en esta, o sea, en total, yo creo que son más parejos. Veamos. ¿Ustedes qué opinan, coequiperos? Díganos.
A ver, sí, exacto. Vamos a poner esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pareja más pareja en la Fórmula 1? Si Lando Norris y el señor Oscar Piastri o don Apéndice Sainz y el señor Charles Leclerc. Que le quedaba bien el bigotito, ¿no?
Sí, pero cómo me reí con el meme de Carlos Sainz una vez que le quitan el apéndice y sale Michael Schumacher.
Sí, se convierte... Madre. Sí, no manches. Genius. Volaba, ¿eh? Era una cosa, Raúl, bárbara. Dígalo.
Vamos a decir los standings ya para irnos porque mi episodio de poco tiempo se está alargando mucho. O sea, vamos ya en 50 minutos.
50 minutos. Oye, ¿sabes qué? Que no sé por qué ya se nos echó a perder esto. No voy a poder poner los standings, pero...
No pasa nada, nos echamos... tienen a nosotros.
¿Cuáles quieres que diga yo?
Viendo. Los de pilotos, échatelos.
Bueno, sí. Mejor que en muchísimos años, después de tres fechas.
Sí.
Tenemos al señor Max Verstappen en primer lugar con 51 puntos, pero solamente a 4 puntos de distancia, señor Charles Leclerc. En la tercera posición, a un punto de Charles Leclerc con 47, perdón, Max Verstappen 51, Charles Leclerc 47, sí, porque no lo dije, Sergio Pérez con 46, Carlos Sainz 40, muy pegados estos, y entonces aquí bajamos al quinto y al sexto lugar donde están Oscar Piastri y Lando Norris con 28 y 27 puntos respectivamente. George Russell en la séptima posición con 18, Fernando Alonso con 16. En la novena posición Lance Stroll con 9 puntos. En la décima posición Lewis Hamilton con 8. En la onceava posición Yuki Tsunoda, quien calladito hizo un carrerón de miedo. En la doceava posición, muy raro esto, pero tenemos a Oliver Berman, que es un piloto que solamente compitió una carrera y hizo una gran carrera. En la treceava posición, el señor Nico Hülkenberg con 3 puntos. En lugar número 14, Kevin Magnussen con 1 punto. Y en la posición 15, Alex Albon. En la 16, Wang Yusou. 17, Daniel Ricciardo, que ya le pusieron un ultimátum. En la posición 18, Esteban Ocon. 19, Pierre Gasly. En la 20, Valtteri Bottas. Y en la 21, Logan Sargeant con 0 puntos.
Y merecido el ultimátum para Daniel Ricciardo, ¿eh? La verdad. Sí.
Oye, sí, se me hace... Hoy estaba Jack Beck, que es un tipazo, puso un tuit de hoy, pues el reemplazo de Checo Pérez, ¿no? Ya le pusieron un ultimátum y le dijo, oye, están mal tus datos porque la prensa europea y Lawrence Barreto ponen a Ricciardo en 2025 en Red Bull, ¿no? Algo anda mal, ¿no? Y entonces me acuerdo de que hace poco vi un TikTok de alguien que puso que Ricciardo estaba al nivel de Nico Rosberg y le quiero vomitar.
No, la verdad es que Ricciardo ha tenido una... tuvo una muy buena carrera el año pasado.
¿México?
Y ya. O sea, y la pusieron en Drive to Survive de Netflix, ¿no? Entonces, yo creo que no está al nivel de Checo Pérez, así, ¿eh? O sea, que si los tuvo, ahorita no está al nivel de Checo Pérez. O sea, Checo Pérez es muchísimo mejor piloto que Daniel Ricciardo. Y Checo Pérez le está dando la mejor imagen a Red Bull ahorita con todo el tema mediático que están viviendo. Entonces, Checo Pérez 2025, claro que
no,
sí.
No, a ver, aquí a eso iba. Daniel Ricciardo no está en el nivel de Yuki Tsunoda, con eso les digo todo. Pero lo más divertido de esto es, hay un rumor fuertísimo de que Checo Pérez ya está firmado, y les voy a decir que estoy casi seguro de eso por muchas cosas. Si me lo permiten, el programa que entra, que no tenemos tenemos la previa de Japón, pero vamos, son programas cortos,
sí.
Les paso las imágenes y esta lectura corporal que un amigo se aventó del por qué ya está firmado Checo Pérez.
Sí, por favor, ya, cerrado, el lunes.
Llevamos una hora, Regina Cuesta, así es que...
Sí, y bueno... en los standings de constructores tenemos obviamente en primer lugar a Red Bull con 97 puntos, en segundo a Ferrari con 93 puntos, sí señor. Y en tercer lugar y ya un poquito más abajo está McLaren con 55 puntos, Mercedes con 26 puntos. Uh-huh. Aston Martin con 25 puntos, a un puntito de pues su escudería motorista madre. Y en sexto a RB Visa Cash App con 6 puntitos. En Haas en séptimo lugar y puntuando sus 2 pilotos en la carrera pasada con 4 puntos. Y Williams, Sauber y Alpine con 0 puntos. Pobre Alpine.
Está impresionante. Oigan, no, pues bueno, se viene buen año, ¿eh? O sea, digo, no dudo que Red Bull vaya a aplastar otra vez a todos, pero se viene bien año.
Se viene muy bueno. Pero bueno, Raúl, ya llegamos al fin de este programa, espero que lo hayas disfrutado, que los coequiperos lo hayan disfrutado, y bueno, nos escuchamos el próximo lunes para platicar sobre, yo ya te lo anoté, la diferencia comparativa de los coequiperos de McLaren y de Ferrari y las expresiones corporales de Checo Pérez.
Sin duda, no te apures, no de Checo, sino de todo el equipo, entonces bueno, está divertido. El equipo, oye, antes de irnos, agradecerle a todos los coequiperos que nos acompañan en este y en todos los programas de Pitbull. Me voy a aventar una mención porque me hicieron favor de mandarme una gorrita de McLaren. Y por ahí me dijeron que ya mero te toca. Así es que, bueno, tenemos el código de descuento en formulaentreamigos.com, que es Pitbull10. Lo único que tienen que hacer es meterse ahí, escoger la merch de Fórmula 1 del equipo que quieran, ponen nuestro código de descuento y les llega a su casa a los 2 días. Es impresionante cómo te llega. Coequiperos, soy Raúl Moreno. Saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Raúl Singer, así como está apareciendo en pantalla. Y señoras y señores, Regina Cuesta, la reina de la Fórmula 1, lo va a decir. Antes de que lo diga, perdónenme, traigo una voz de aguardiente, José José. Pero pues es que me estaba muriendo este fin de semana.
No pasa nada, al revés. Qué bueno que sí pudiste grabar, que estás bien, que estás con nosotros. Y primero también pedirles una disculpa a los cuequiperos por el episodio pasado. Recibí muchas quejas y mucho odio. Espero que con este ya otra vez volvamos a ser amigos. Pero,
por ahí alguien me puso... Mi apuesta es que no se suban 16, que solamente se suban 16 episodios este año. Querido Oscar, te mando un abrazo.
Van a ser un buen... A mí me... ¿Quién me puso que me dio muchísima risa? Que me dijo, de los lunes pasé a los martes porque lo sacan tarde. Y de los martes estoy pasando al viernes y el viernes no va a llegar. ¿Dónde está el episodio? Yo no.
Sí, les prometemos más compromiso.
Los lunes en la noche está puesto. Eso sí.
Digo, ahorita son las 10:30. Evidentemente, cuando terminamos de subirlo ya son 11:30.
Es para cuando se levanten, ya lo tengan. Listo, para su trabajo, para el ejercicio.
Yo creo que deberíamos de cambiar a martes de pitbull, ¿no? Y ya no quedarle mal a nadie.
Sí, exacto. Sí. Sí.
O sea, nosotros grabar a la misma hora ya.
Sí, grabar los lunes. Aquí poniéndonos de acuerdo para el podcast en vivo.
Sí. Pero para que vean que los contemplamos en todo. Y también te voy a decir una cosa. Como ahora lo subimos en video.
Sí.
El página más. Se tarda más, revisan que no, ya sabes, ¿no? Pero bueno, Regina Cuesta, aviéntate lo tuyo. Fue
claro,
un placer grabar contigo.
Regina Cuesta, me pueden seguir en Twitter, Instagram y en todas las redes sociales como Regina CUO, Regina Cuo. Y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Pitbull-MX. Y bueno, un saludo a todo el equipo de Pitbull, a todos los coequiperos, a Javi, que se está aventando el Pitbull, los standings de... los rankings de Pitbull, perdón.
Y un abrazo porque la semana pasada falleció su abuelo.
Sí, un abrazo, Javi. Te queremos mucho, 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 mucho y te mandamos un abrazote. Pero bueno, coequiperos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes o martes para algunos. Y espero que disfruten sus vacaciones a quienes tienen jueves y viernes santo. Así que...
¡Hay vacaciones!
¡Semana corta! Y Pitbull.
¡Nos vemos!
¡Bye!
Yes! Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie, grazie, grazie! Dai, forza Ferrari! Grazie, ragazzi, grazie! Forza Ferrari!